Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En Valladolid hay 1.100 casos de esclerosis múltiple según datos de la Consejería de Sanidad. Esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria que afecta al cerebro y a la médula espinal. Cada año se diagnostican 2.500 nuevos casos en España. Es la segunda causa de discapacidad entre los jóvenes después de los accidentes de tráfico y la primera causa de discapacidad no traumática en España según la Sociedad Española de Neurología. Para dar visibilidad a esta enfermedad, la Asociación de Esclerosis Múltiple pone en marcha en verano, como cada año desde hace 30, la iniciativa Mójate, un acto de participación ciudadana y captación de recursos. El objetivo es mejorar la calidad de la atención a las personas afectadas y apoyar la investigación de la esclerosis múltiple. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Este fin de semana esa iniciativa Mójate se ha puesto en marcha en la provincia de Valladolid en tres piscinas, Juan de Austria, en Tordesillas y Campaspero. Y hay una nueva cita, será el próximo domingo en Portillo y Santombenia de Pisuerga. Vamos a hablar con Silvia Arnaz, que es coordinadora de la campaña. Buenos días, Silvia.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido esta primera jornada de la campaña Mójate por la esclerosis múltiple?
Pues la verdad es que ha sido una jornada estupenda. Como en años anteriores, hemos tenido una maravillosa acogida por parte de las personas que han querido participar en las piscinas en las que hemos estado presentes, y estamos muy, muy contentos con el recibimiento que hemos tenido en este inicio de campaña.
Porque esta campaña se hace en las piscinas. Como he dicho, este fin de semana se ha hecho en Juan de Austria, Tordesillas y Campaspero. El próximo en Portillo y Santovenia. La gente va a la piscina. ¿Y cómo transcurre esa jornada?
Vale, pues nosotros en todas las piscinas participantes tenemos una mesa informativa, que para nosotros, lógicamente, es el punto más importante. En ella normalmente hay afectados o personas muy cercanas, ofreciendo información sobre lo que es la esclerosis múltiple, porque realmente el trasfondo de toda esta campaña es dar información y visibilizar a los enfermos de esclerosis múltiple. También en esa mesa informativa tenemos los diplomas que acreditan de la participación. Lo que se intenta con esta campaña es nadar metros de una forma simbólica en favor de la esclerosis múltiple, y al final de la campaña se suman todos los metros que se han sumado en toda España en favor de la esclerosis múltiple. A las personas que participan después se les da un diploma acreditativo en esa mesa informativa, en la que se especifican los metros que ha nadado y la piscina en la que ha participado. Y además hay material, bueno, pues de la campaña Mójate por la esclerosis múltiple, que bueno, pues que vendemos, y que todos los fondos que se recaudan en la venta de esos productos solidarios se destinan a financiar los servicios que ofrecemos desde las asociaciones para ayudar a los afectados y a sus familias.
No sé si habéis podido hacer ya un recuento de esos metros nadados en las piscinas de este fin de semana.
Bueno, pues tenemos un dato aproximado, porque todavía nos faltan por recabar los de la piscina de Campaspero, que todavía no tenemos por aquí. Pero te puedo dar un dato aproximado, uh-huh, ahora mismo de participación básicamente y de metros nadados. Mira, ahora mismo tenemos nadados 82.725 metros.
Vaya.
Sí, son unos cuantos. Son unos cuantos. Y 226 participantes.
Esto en comparación a otros años, ¿ha subido?
Ha subido, sí que se ha notado que ha subido. Es verdad que por la tarde la participación fue un poquito menor, lógicamente, bueno, teníamos muchos eventos deportivos este domingo por la tarde, pero sí que la participación por la mañana fue muy, muy elevada, las temperaturas eran muy buenas. Es verdad que el año pasado hizo muchísimo calor y sí que se notó un pequeño bajón en la participación.
Hablabas de que tenéis esas mesas informativas en las piscinas que se desarrolla esta campaña para conocer más la enfermedad. ¿Se desconoce actualmente? ¿Hay desconocimiento?
Vamos a ver. El problema de la esclerosis múltiple, el gran problema de la esclerosis múltiple, es que no se conoce su causa. Se sabe que las personas nacen con una predisposición genética a padecerla. Y esta se desencadena por diferentes factores, ya sean ambientales, ya sean víricos, diferentes motivos. Pero la causa exacta no se conoce. Al no conocerse la causa exacta, lógicamente es una enfermedad que no tiene cura. Una enfermedad crónica, desde el momento del diagnóstico, te va a acompañar a lo largo de tu vida.
Y claro, hace falta investigación para conocer más sobre la enfermedad y para llegar o intentar llegar a esa cura.
Exactamente, o sea, es verdad que en esclerosis múltiple hay abiertas un montón de investigaciones en referencia, porque lógicamente es la enfermedad neurológica en la que más incidencia ha habido en los últimos años y que tiene un crecimiento exponencial. Por lo tanto, hay muchas investigaciones abiertas, pero no las suficientes para poder dar con la solución a la enfermedad y sobre todo ahora mismo con la evolución de las medicaciones que modifican el curso de la misma.
Hablaba que hay 1.100 casos de esclerosis múltiple en la provincia de Valladolid. ¿Hay algún perfil o hay alguna edad en la que se empiecen a detectar? No sé si tenéis como pues unas líneas generales aproximadamente de a esta edad empiezan a aparecer algunos síntomas.
Vale, sí. La edad de comienzo está entre los 20 y los 40 años de edad. Esa es la edad diana, más o menos es en la edad en la que aparece el diagnóstico. Y hay una mayoría de mujeres. De cada 4 casos diagnosticados, 3 son mujeres.
¿Y cuáles pueden ser los primeros síntomas? Imagino que será dependiendo del caso, pero algunos que sean comunes.
Lógicamente depende de cada caso. Pero sí que es verdad que hay unos síntomas que pueden ser más recurrentes o más visibles. Normalmente en muchos casos podemos encontrarnos con problemas en la visión, ¿vale? Una pérdida de visión total, absoluta, borrosa, falta a la hora de focalizar la imagen. Eso puede ser un primer síntoma, la pérdida de fuerza, la pérdida de sensibilidad, tanto en miembros inferiores como en superiores, de una forma recurrente y progresiva, también puede ser uno de los primeros síntomas. El problema que tiene la esclerosis múltiple es que la llaman la enfermedad de las mil caras. Y precisamente es por eso, porque la variedad de síntomas es grandísima. Pero sí que normalmente la pérdida de fuerza, la pérdida de movilidad, la pérdida de sensibilidad o la pérdida de visión pueden ser uno de los primeros síntomas.
Y con esta campaña de Mójate por la esclerosis múltiple, ¿notáis esa, cuando les contáis en qué consiste, sí que la gente se sorprende o ya conocen?
Bueno, nosotros en las piscinas a las que vamos ya nos conocen, lo cual es una maravilla. Cuando apareces por allí y dices, nos estábamos esperando, para nosotros es una gratísima noticia el que la gente ya nos espere. Pero sí que es verdad que lo que sí que notamos es que después de esta campaña, en las semanas sucesivas, mucha gente acude a la asociación. Gente que no conocía que existía la asociación, que tenía una enfermedad, que se encontraba más solo, que tenía más dudas, que no sabía a quién recurrir, que necesitaba de ciertos servicios, que no encontraba su prestación en otros lugares. Con motivo de la campaña, con motivo sobre todo del apoyo que nos dais los medios de comunicación, que es fundamental, conocen que existimos y se acercan hasta nosotros y reciben aquella ayuda que en otros momentos han estado buscando y que no sabían dónde podían encontrar.
Y que vosotros le prestáis. De cara al próximo fin de semana, ¿también se espera alta participación en estas dos citas que tenéis en Portillo y Santo Benia?
Sí, en Portillo además es una población que nos acoge desde hace muchos años con muchísimo cariño y que siempre nos están esperando, por lo tanto esperamos una muy alta participación en Portillo. Y luego este año es la primera vez que vamos a Santo Benia, pero bueno, es un municipio con el que tenemos una excelente relación, ha colaborado con nosotros en otros actos benéficos y bueno, tenemos unas altas expectativas de lo que puede pasar en esa piscina.
Y seguro que se cumplen. Silvia Hernández, coordinadora de esta campaña Mójate por la esclerosis múltiple, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Valladolid gana protagonismo en la creación de videojuegos. Hemos conocido que el videojuego The Occultist es un título que ha desarrollado una empresa vallisoletana, Paintal Kiss Studios. Ya lo han presentado y nuestro compañero Daniel Alonso ha estado con ellos, con los que han creado este videojuego.
Buenos días, Carmen. Como comentabas, Pentakill Studios es la empresa vallesoletana que ha desarrollado The Occultist, un título de terror en primera persona. Se lanzará para PlayStation 5, PC y Xbox Series X y estará protagonizado por Alan, un experto ocultista cuyo padre ha desaparecido sin dejar rastro. Ya han ganado más de 30 premios internacionales durante su creación. Para conocer más detalles sobre este título y su proceso de desarrollo, contamos en COPE con David Lorenzo Arribas, CEO de Pentakill. David, ¿cómo surgió la idea de este videojuego?
Pues surgió en la época del COVID. Estábamos todos encerrados en casa, no quedaba otra, y dije, oye, pocas veces tenemos una temporada de tranquilidad, entre comillas, que yo sé que mucha gente evidentemente no fue plato de buen gusto, pero en mi caso pues era estar en casa sin mucho más que hacer, y dije, pues vamos a escribir, vamos a comenzar la historia, que es The Occultist, todo el planteamiento inicial, financiación, plan de empresa, toda la documentación inicial para empezar un estudio de videojuegos, y ahí justo comenzó.
¿Es vuestro primer título que desarrolláis?
Sí, como empresa es el primer videojuego, el primer título que desarrollamos. Sí que es verdad que yo creo que casi todos del estudio hemos trabajado o en otras empresas o en proyectos mucho más pequeños, eso sí que es verdad, pero como empresa y además proyecto medio grande, sí, es el primer proyecto.
¿Y cómo fueron esos primeros pasos de Pentakill Studios? ¿Cómo empezasteis aquí en Valladolid?
Fue duro. Al principio, como comentaba un poco en la charla, la escasez de mecanismos de financiación es algo con lo que, por desgracia, tenemos que convivir día a día. Y bueno, en nuestro caso, es verdad, fue Iberaval los que confiaron en nuestra idea, y gracias a ellos pues pudimos financiarnos inicialmente. Luego es verdad que al escalar el scope del proyecto, al haber querido hacerlo más grande y competir en mercados un poquito más interesantes internacionales, pues es verdad que tuvimos que buscar más financiación. Por desgracia, en España no encontramos nada, y nos hemos pateado eventos de inversión, hemos hablado con fondos, business angels, venture capitals, y por desgracia nadie ha confiado en no en nosotros, sino en el sector del videojuego. ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues viajar, irnos, en nuestro caso, a Alemania, y ahí es donde, bueno, hay mucha más cultura también de inversión en el sector, y ahí es de donde nos hemos podido financiar.
Me comentabas que es complicado desarrollar un juego aquí en España. ¿Lo es realmente aquí en nuestro país y también en Valladolid?
En nuestro país es complicado, no por la gente, porque tenemos talentos espectaculares, gente súper preparada, pero igual no hay una industria fuerte en el país. Entonces, pero encima contrarresta y choca un poco con, hay grandes estudios que están afincándose en España, y me refiero a grandes estudios americanos, chinos, empresas que te abren en Madrid con 600 trabajadores. No son empresas españolas, pero sí que estudios como Electronic Arts o Riot montan estudios aquí en España por dos cosas. Primero, porque los sueldos y los costes son más bajos, evidentemente, que un sueldo alemán, que un sueldo estadounidense, y la gente está súper bien preparada. Entonces tiene que venir gente de fuera a crear las oportunidades para la gente de aquí.
¿Y qué nos puedes contar un poco de la trama de The Occultist?
Pues hasta donde puedo contar, en el juego juegas como Alan. Alan es un experto ocultista, una persona que es capaz de interactuar y hablar con gente que ha fallecido, y su padre ha desaparecido de un día para otro sin dejar rastro, y él cree que puede estar en una isla que le habló cuando él era pequeño. Entonces el juego comienza con Alan llegando a esta isla supuestamente abandonada, sin saber mucho más, y es lo que queremos que el jugador entienda al final. ¿Qué sucedió en esta isla hace 60 años? Si el padre de Alan está en esta isla, y con la suerte, entre comillas, de que puedes hablar con la gente que falleció en esta isla y que te puede contar cositas.
¿Y en qué os habéis inspirado?
Ha sido mucho, al principio es verdad, el protagonista está influenciado por una persona real, una persona que es capaz de ver lo que se llama un medium, es una persona que es capaz de ver gente fallecida, pero además te dan datos de nombre, apellidos, edades y datos de verdad, y esta persona además va con un péndulo para centrarse, canalizar sus poderes o como queramos llamarlo, ya que estos temas son un poco raros. Pero eso fue el germen inicial. Dije, mira, un tío con un péndulo. No hay videojuegos en los que un péndulo sea un objeto importante. Hay pistolas, hay magias, hay lo que sea, pero no un péndulo. Y eso fue el germen inicial para empezar el estudio y el videojuego.
Comentabas antes que habéis recibido ya 30 premios internacionales durante el desarrollo del videojuego. ¿Cómo lo valoráis?
Pues son mini pilas que te van dando para seguir confiando en lo que haces y seguir con el mismo entusiasmo y orgullo que el primer día. Hemos ganado premios en todos los países, casi Suecia, Croacia, Alemania, China, Japón, Estados Unidos un par de veces, y ganamos el mejor videojuego en desarrollo en 2023 en el evento más famoso internacional de videojuegos de Europa, que es Gamescom.
¿Cuánto habéis tardado en desarrollar este videojuego?
Pues al final el desarrollo van a ser 3 años, pero no es lo normal. El problema, entre comillas, que hemos tenido es que hemos sido 4 personas durante casi un año entero. Después fuimos 11 personas durante un año y medio, entonces ya casi llegamos a los 3 años. Y ha sido ahora, realmente fue julio de 2023, cuando firmamos el acuerdo de inversión, y ahora somos 32. Si hubiésemos sido 32 desde el primer momento, pues seguro que lo podíamos haber hecho a lo mejor en un año y medio o dos.
También habéis comentado que vais a meter dentro del videojuego espacios reconocibles de Valladolid. ¿Cuáles van a ser esos lugares?
Pues todavía no podemos desvelarlo, pero sí, gracias al Ayuntamiento, desde la Concejalía de Cultura, patrocinaron nuestro videojuego. Porque otra cosa que tampoco se habla es que algunos videojuegos tienen un retorno en el turismo enorme. Si vemos The Witcher 3, que es un juego fantástico, el turismo a Polonia creció gracias a este videojuego, porque la gente quería ir a ver los sitios donde iba el protagonista. Se dispara un montón, ya no decir los videojuegos como Assassin's Creed, donde te vas a todas las ciudades conocidas del mundo, en este caso. Entonces queríamos un poco lo mismo. Oye, somos la mayoría, o en ese momento la mayoría éramos de Valladolid, vamos a coger cosas de la ciudad que sean oscuras o que incluso den mal rollo, haya leyendas, y vamos a cogerlas y las metemos en el videojuego como un objeto principal. Algo para hacer un puzzle, algo reconocible, que todo el mundo que pase por según qué espacio del videojuego diga, vaya, esto es esta parte de esta plaza, esto es esta parte de este edificio conocido de Valladolid.
¿Cuándo se va a lanzar el videojuego?
El juego, no tenemos fecha específica cerrada, pero será el primer cuatrimestre de 2025, tanto en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X.
¿Y qué expectativas tenéis con el lanzamiento? ¿Todavía es demasiado pronto?
Todavía es pronto. Se supone, porque esto tampoco se puede evidentemente asegurar ni nada, que el juego tendrá éxito. ¿Qué es éxito? Pues bueno, evidentemente recuperar inversión y ganar dinero. Ese es el objetivo. No voy a decir solo ganar dinero, evidentemente queremos mantenernos como empresa, consolidarnos, desarrollar nuestro siguiente título, que ya estamos empezándolo, por cierto, y ese es el ciclo, reinvertir en nuestro caso todo o gran parte de lo que se genere con The Occultist para desarrollar títulos que sean más competitivos en cuanto a calidad y técnica.
Me comentabas que ya estáis preparando el siguiente título. ¿Tenéis alguna idea en mente de qué va a tratar?
Eso sí que casi no se puede contar nada, pero será un action RPG, una mezcla entre The Witcher, God of War, con visualización estilo Hellblade. Hemos cogido esos 3 videojuegos, hemos creado una idea que junta, para mí, lo mejorcito de estos 3 videojuegos, el combate de uno, la estética de otro, la narrativa de otro, para crear algo diferente. Todavía estamos en fase de preproducción, esto es un videojuego para 4 años vista. Si todo va bien, saldría en 2028, no quiero pillarme los dedos con nada, sí. Pero sí, es un proyecto un poco más a medio plazo.
¿Y va a ser igual de ambicioso que este?
va a ser 5 veces más ambicioso que este. Además, no porque lo diga, sino porque ya están los presupuestos, ya está todo desarrollado y porque podemos hacerlo. A lo mejor hay otros estudios que por la gente que tienen trabajando, lo que sea, a lo mejor no, pero tenemos un equipo espectacular en todos los ámbitos y necesitamos aún así más gente. O sea, un estudio de videojuegos por lo general suele tener 300, 400, 500, 600, lo que han abierto en Madrid hace nada Electronic Arts. No digo que tengamos que ser eso mañana, pero 30 personas en un equipo es muy poco, realmente.
¿Creéis que todavía queda camino por recorrer para que el desarrollo de videojuegos y los videojuegos en general se tomen un poco más en serio?
Estamos empezando el camino. Estamos empezando a andar. Queda muchísimo, queda todo. Yo también le digo siempre a las autoridades, entidades financieras, que no crean, que no hay que crear nada. Fijaos lo que están haciendo Francia, lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo Polonia y lo que está haciendo Portugal, y copiadlo, porque funciona. Si no sabéis qué hacer, no molestéis en investigar ni tal, fuera se está haciendo. Yo me voy a un evento en San Francisco y veo a comerciales de bancos con una estatua de Kratos del God of War al lado y un tío con traje ofreciéndote un préstamo bancario. Eso en España es impensable. Entonces, ¿nos queda mucho? Nos queda todo por hacer.
Pues esto es lo que nos ha contado David Lorenzo, CEO de Pentakill, sobre The Occultist, este videojuego que ya se ha presentado y que ha sido desarrollado por una empresa vallisoletana.
Muchas gracias a los dos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Buscas moto o necesitas un taller de confianza? Te esperamos en Motocil, en Avenida Gijón, número 37A, de Zaratán. Vespa, Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi, Peugeot Motocicle, QJ Motos, BSA y Silence, ahora con un casco gratis en la compra de tu moto o 15% de descuento en mano de obra en taller para todas las marcas y cilindradas. Motocil.
Ven a las fiestas de la Cisterniga. Celebra las fiestas de Nuestra Señora del Carmen del 12 al 21 de julio. El ambiente de sus peñas, música en directo, orquestas para bailar toda la noche, encierro, charangas. Un amplio programa para todos los gustos. Este año te esperamos en las fiestas de la Cisterniga.
Para las sonrisas que duran toda una vida. En julio en Dental Company 20% de descuento en todos los tratamientos de implantología. Incluye radiografía, diagnóstico y revisión gratis. Y de regalo, un irrigador dental. Pide cita e infórmate.
Dental Company, porque sonreír... salud.
Han convertido el mundo en su mercado. No queda nada que no se puedan comprar. Te han convencido de que están de tu lado, pero en sus rebajas eres la oferta principal. Se compraron la justicia, se gastaron tus pensiones, se compraron la montaña y la quemaron a placer. El mar se muere allá donde atracan sus galeones.
Y estos que escuchamos son hijos del tercer acorde que van a tocar este jueves en el Museo de las Villas Romanas. Y hasta allí nos vamos a ir con Laura Martín, que es la directora del museo. Buenos días, Laura.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, previstos para este concierto que será el jueves, ¿a qué hora?
De la noche. A las 9 de la noche, en el Museo de las Villas Romanas y bajo las estrellas.
¡Uy, qué bonito, ¿no?
Sí, la verdad es que es bastante habitual que realicemos conciertos en las villas. Unas veces hacemos vermús musicales, otras veces lo que hacemos son estos conciertos nocturnos, y creemos que esta música folk con...
Perdona, Laura, perdemos el sonido, se aleja. No sé si puedes acercarte un poco más al teléfono o quizás es la cobertura.
Sí, perdóname. Sí, ¿me oís ahora mejor? ¿Me podéis oír?
Laura, te perdemos.
se compran palabras nuevas.
Vamos a intentar retomar la conexión mientras escuchamos a Hijos del Tercer Acorde, que sonarán este jueves en el Museo de las Villas Romanas.
Cuando deje de querer ser un rico más, no habrá razón para luchar hasta la meta, porque la meta es la unión con los demás.
Volvemos con Laura Martín. Cuéntanos por qué este concierto en el Museo de las Villas Romanas para este jueves.
Bueno, pues este concierto es porque la música que hace este grupo, Vagabundea, Vagabundea es una spin-off, diríamos, de Hijos del Tercer Acorde. No son exactamente el mismo grupo, pero todos los que componen Vagabundea también tocan en Hijos del Tercer Acorde. Y esta es una versión más folk, más de música instrumental, aunque también tienen canciones con letra. Pero creíamos que era muy, muy apropiada porque se trata de hacer una velada que sea relajada, tomándote un vinito bajo las estrellas, ellas al lado de un yacimiento arqueológico, en medio del campo, sin contaminación lumínica, y creíamos que, bueno, era una opción muy, muy, muy buena para este verano.
Y que también atraerá a gente este fin de semana, si el tiempo lo permite, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque además este fin de semana luego comienza en Olmedo el Olmedo Clásico, empieza al día siguiente, entonces es un evento que atrae a muchísima gente a toda la comarca, así que todos aquellos que son de Valladolid, pero también los que han venido para ver Olmedo Clásico, por ejemplo, pueden acercarse el jueves a las Villas Romanas por la noche para disfrutar del yacimiento y de una muy buena música.
Porque además, Laura, en las Villas Romanas tenéis más actividades, ¿no?, para disfrutar a lo largo del verano como observación.
Sí. Sí, hacemos las observaciones astronómicas, que son ya un clásico, el cielo de Ptolomeo, y las hacemos en esta ocasión van a ser el último sábado de agosto, pero también tenemos nuestros tradicionales talleres de lucernas, nuestras visitas guiadas y, por supuesto, pues tenemos unas instalaciones que permiten diversificar mucho la visita que se hace a todo el recinto, porque está la recreación de la Casa Romana, está el parque infantil tematizado, es decir, que yo creo que damos mucho gusto a mucha gente. Y estamos además ahora preparando una exposición que estrenaremos en septiembre, que la inauguraremos, sobre la historia de la medicina romana, y que es preciosa.
Y que en ese lugar todavía más. También tenéis talleres de luciernas, ¿no? Tenéis uno previsto para un grupo que ya está cerrado, pero a lo largo de este tiempo sí que habéis tenido en el museo.
Sí, este mismo pasado fin de semana hemos hecho el taller de lucernas. Este mismo jueves, que coincide, es unas horas antes, con el concierto, tenemos un taller para 42 alumnos italianos que están estudiando español en la Fundación de la Lengua Española en Valladolid, y que dentro de sus actividades culturales van a venir, fíjate, italianos que se vienen a España a hacer un taller de lucernas romanas, pero va a coincidir que lo vamos a hacer. Y si hay grupos de un mínimo de 10 personas que están interesados en hacer este u otro tipo de talleres, porque también pueden ser de mosaicos o de caracterización de niño romano, etcétera, es simplemente llamar por teléfono al museo y solicitar esta actividad para cualquier pequeño grupo.
Pues Laura Martín, lo apuntamos, directora del Museo de las Villas Romanas, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y sin duda estamos todo el día pegados al teléfono, a la tecnología, pero también hay que aprender a escuchar. ¿Y cómo podemos hacerlo utilizando la tecnología? Pues nuestra Eva Álvarez, en su Polo Positivo, nos lo va a contar hoy. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Carmen. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. ¿Y tú?
Pues muy bien, un poco cansada de tanta fiesta veraniega, pero vamos, que en plena forma.
Pues nada, esperamos tus consejos para aprender a escuchar mejor utilizando la tecnología. A ver, cuéntanos,
sí,
apuntamos.
Pues mira, pues resulta que es que está muy bien esto de escucharse en verano y además es el tiempo ideal porque pasamos más tiempo en familia, con amigos, pero a la vez, pues a veces no sabemos muy bien cómo enfocar esa escucha con nuestro hijo o hija adolescente que ha decidido, por ejemplo, que quiere hacer formación profesional para ser disc jockey, se le ha ocurrido, o a ese compañero de trabajo que tiene una idea que quiere imponer a toda costa, o incluso a nuestra pareja que se empeña en una cena con gente con la que no me siento nada bien. Pues la verdad es que tanto en familia como con amigos o en otras situaciones vamos a encontrarnos con personas que nos van a plantear ideas o comentarios lejos de nuestro entendimiento. Ideas que nos van a aparecer fuera de toda lógica a veces. Y lo más natural para nosotros es rebatir esas ideas con nuestros propios argumentos, ¿no? El hecho de no conseguir ese convencimiento de la otra persona provoca un desencuentro que a su vez puede dar paso al conflicto. A veces es conversación, desencuentro, conflicto. Pero por suerte, y aquí vamos al tema de hoy, hay investigaciones recientes que podrían ayudarnos a encontrar otras maneras de hacer para que nuestros interlocutores se sientan escuchados y nosotros nos sintamos también mejor. Los psicólogos han insistido sobre los beneficios de hacer que las partes en conflicto se sientan escuchadas y que esto puede calmar esa marejada que provocan las discusiones. Y esto de la escucha está muy bien y al tiempo tenemos que tener en cuenta dos puntos esenciales, que es que cuando surge un desacuerdo en la conversación, lo más fácil es que las personas entremos en modelo persuasión, ¿no? Intentamos persuadir a la otra persona de lo que nosotros pensamos y eso no facilita mucho espacio para la escucha o para interactuar con argumentos. Y por otro lado, cuando queremos que nuestra opinión, aún contraria, sea escuchada, tampoco sabemos muy bien cómo hacerlo y nos sentimos también frustrados, ¿no? Si sentimos que no se nos escucha. Bueno, pues científicos del ámbito de la psicología y de la mediación han trabajado, aquí tenemos la tecnología, con lingüistas computacionales para estudiar las formas de comportamiento de los interlocutores para que la propia opinión pueda ser escuchada, de manera que la otra parte pueda comprometerse de algún modo con lo que yo digo. Entonces, ¿qué nos proponen estos estudios científicos? Pues que en lugar de intentar persuadir a través de nuestros sentimientos y opiniones, sentimientos, emociones y opiniones, claro, pues que cambiemos nuestro comportamiento. Y lo que nos dicen es que uno de los comportamientos más fáciles es cambiar las palabras y la entonación que utilizamos al hablar en una situación de conversación, aún en una conversación que sea pues de las dos partes en conflicto, ¿no? Es ahí justamente en donde interviene esta tecnología de la lingüística computacional, es decir, la tecnología para analizar las expresiones utilizadas en la discusión sobre temas candentes, como por ejemplo la política actual o las últimas guerras o la vacuna del COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo dicen los científicos que se puede hacer esto? Pues ellos han realizado un análisis que han seleccionado un algoritmo que ha elegido palabras y frases específicas para fomentar que la otra persona se sienta escuchada. Y lo llaman, a lo que han analizado y lo que han trabajado y han sacado como conclusión, que puede haber una receptividad conversacional inducida por la utilización de ciertas palabras o frases o cómo intervenir en la conversación. Es interesante, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer? Pues ellos hablan de cuatro pasos. El primero es proteger nuestras afirmaciones. señalando a la vez que hay personas o situaciones que pueden apoyar la perspectiva de la otra persona, ¿no? De la persona que se opone a lo mejor a nuestras ideas. Entonces, luego vamos a verlo un poco más. Enfatiza también que tenéis puntos en común. En primer lugar, proteger nuestras afirmaciones, pero después enfatizando que hay puntos en común, ¿no? Incluso no estando de acuerdo en todo o en un tema particular. No significa que tengas que cambiar tu opinión, solo que hay cuestiones en las que podemos encontrar un acuerdo. Ahí va el comportamiento, ¿no? El buscar, a ver, con esta persona, ¿qué acuerdo puedo encontrar? ¿O qué puntos en común? En tercer lugar, reconocer la perspectiva opuesta. ¿Cómo? Pues reafirmando que escuchamos la posición y que entendemos, ¿no? Que escuchamos la posición de la otra persona para demostrar que has escuchado bien y que has entendido. En cuarto lugar, reencuadrar, que es el punto final, digamos, de esto, reencuadrar hacia lo positivo, evitando palabras negativas o que contradigan a la otra persona. Evitando, pues como los japoneses, ¿no? Que no dicen no directamente y evitando mucho menos decir cosas tan tajantes como ni hablar, ¿eh? Entonces, al tiempo, aumenta la utilización de las palabras y expresiones positivas para cambiar el tono de la conversación. A ver, lo vamos a recapitular un poco más fácil. Algo así como...
Algo así como sencillo.
Sencillo, pues en primer lugar decir, sí, entiendo tu preocupación por este tema, ¿eh? Uh-huh. ¿Vale? Después decir, buscar los puntos en común. Y además me preocupa a mí también este tema porque no sé qué, ¿no? Después escucho y te entiendo, diciendo, por ejemplo, comprendo lo que te preocupa, y que lo que te preocupa es especialmente esto y esto otro. Y terminando por lo positivo, podríamos analizar juntos este tema que nos preocupa a los dos para encontrar una solución o una manera de actuar, si te parece. Entonces, de esa manera, practicamos este cambio de comportamiento, cambiando nuestra escucha y nuestras palabras en las interlocuciones. Entonces, va a ser más fácil interactuar con nuestros hijos adolescentes, nos escucharemos mejor en el trabajo para conseguir mejores resultados o con nuestra pareja para conseguir un clima de descanso adecuado estas vacaciones. Por lo tanto, os proponemos practicar esta escucha de este modo este verano. En definitiva, escucharnos mejor, Carmen, para entendernos mejor.
Yo creo que ayuda siempre, ¿no? Que la otra parte te comprenda, aunque tengamos opiniones distintas, pero creo que siempre en positivo y saber que la otra persona te comprende, incluso teniendo un punto de vista contrario, creo que también alivia un poco en las discusiones.
Pues eso es, efectivamente, lo que tú has resumido. Ahí está.
Bueno, Eva, te esperamos aquí la próxima semana. Feliz lunes.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Hasta pronto.
Un besazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Quizás últimamente has escuchado hablar sobre el ayuno intermitente, que es ese que significa que no comes durante un periodo, cada día o cada semana, durante unas horas. ¿Esto es saludable? ¿Esto es beneficia al cuerpo? Pues para resolver estas dudas, ¿quién mejor que nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí? Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, ayuno intermitente, ¿esto es sano? ¿Beneficia a nuestro cuerpo? ¿Es recomendable?
Bueno, pues yo creo que lo que es recomendable es tener unos hábitos saludables. Uh-huh. Se ha puesto de moda el ayuno intermitente, pues porque en redes sociales algunos mal llamados influencers, que precisamente predican, pero no predican con el ejemplo, porque normalmente estas personas que dicen que hacen este ayuno, pues no tienen ningún problema aparentemente de salud, porque la imagen que transmiten es la de estar estupendísimos de la muerte, que diría alguno, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hay unos cuantos años en los cuales se pone de moda pues hacer ese ayuno intermitente en el cual pues dejamos una ventana de un montón de horas sin tomar ningún alimento. No tiene ninguna justificación, no tiene ninguna evidencia científica. Lo único que hace es que, bueno, nosotros habitualmente tenemos lo que llamamos un ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? Bueno, pues nuestro organismo, nuestro cuerpo, está acostumbrado ya a tener dos ciclos. Un ciclo que es en el que descansamos, que utilizamos para dormir, y otro ciclo en el que trabajamos, hacemos una vida social, una vida familiar, y nos alimentamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen con este ayuno intermitente? Pues invertir ese periodo de tiempo en el cual lo normal es que estemos 8 horas en descanso, ¿no? No todas vamos a estar durmiendo, y a medida que somos más mayores, en las horas de sueño son menores, ¿no? Entonces, si decimos, bueno, pues dividimos el día en 3 partes, 8 horas para dormir, y dentro de las 16, pues bueno, es para hacer todo ese resto de actividades, ¿no? Y tener una alimentación, que lo ideal es tener una alimentación repartida en 5 comidas, no en 3, como tradicionalmente vamos a hablar, de desayuno, comida y cena, ¿no? Lo ideal sería desayunar, almorzar un poquito, comer, una merienda y luego después una cena, pero repartiendo los alimentos, ¿no? Es decir, no comer más, comemos más veces, pero que al final digerimos las mismas o menos calorías. Con el ayuno intermitente se pretende alterar ese ritmo circadiano y tener un periodo de ayuno que no fuese ese tiempo en el que estamos descansando, durmiendo, que son más o menos unas 8 horas, sino trasladarlo a 12 o a 16 horas, con la idea de que bueno, que eso va a mejorar el metabolismo, la resistencia a la insulina, se va a bajar peso, vender un montón de maravillas. Lo que baja verdaderamente peso es tener un índice calórico negativo. ¿Qué es el índice calórico negativo? Pues que nosotros gastemos más calorías que las que estamos ingiriendo en a lo largo del día. Ese es el secreto. Entonces, bueno, pues esto se ha puesto muy de moda, pero no tiene ninguna explicación ni ninguna base científica, ni hay ningún estudio riguroso que nos pueda justificar el hacer ese ayuno intermitente.
Porque claro, esas calorías, si las ingerimos en una sola comida, igual, o sea, meternos un atracón, eso también nos perjudica.
Pues no, es bueno, claro, lo normal es eso, el hacer esas comidas repartidas en cinco veces. Y luego hacer ejercicio, de forma que tenemos un sobrepeso, que tenemos obesidad, pues gastar más calorías que las que estamos ingiriendo. Que lo que queremos es adelgazar, que es una medida muy saludable, pero porque tiene muchos efectos beneficiosos. El perder peso, pues sirve para controlar mejor la voz y para prevenir la diabetes, para bajar la tensión, para poder hacer más ejercicio y encontrarnos más sanos y más saludables. Pero claro, cuando lo que hacemos desde un punto de vista estético, porque llega el verano y nos apetece, pues vamos a la piscina y queremos lucir un cuerpo extraordinario. Entonces decimos, oye, pues me tengo que quitar de 2, 3, 4, 5. Yo he escuchado en algunos pacientes barbaridades que lo que quieren es quitarse un montón de peso. Muchas veces ese peso se lo quitan no solamente haciendo una restricción de alimentos, sino bebiendo menos líquidos, con lo cual lo que consigue es deshidratarse y engañarse a sí mismo. Entonces lo que hay que hacer es hacer una alimentación saludable, hacer ejercicio, evitar los tóxicos, evitar los alimentos que tienen mucho contenido calórico y que no aportan nada, como es el alcohol, como son los alimentos ultraprocesados, la bollería, evitar los fritos, y hacer lo que venimos defendiendo desde hace un montón de años. Es la dieta maravillosa mediterránea que nos hace mejorar nuestras expectativas de vida. Nosotros tenemos una expectativa que aquí, que en Japón, somos los dos países que tenemos mayores posibilidades de llegar, pues eso, a los 90, 90 y tantos años, dependiendo del sexo, y también, bueno, pues de otros factores determinantes como es el sitio donde vivimos, ¿no? La alimentación, la genética, pero nosotros tenemos algo muy favorable, que es precisamente la dieta mediterránea. Y luego, cuando hablamos del ayuno intermitente, nosotros estamos acostumbrados, como todos los países latinos, pues a tener mucha vida social. Entonces, muchas veces no casa el mantener esa vida social con ese ayuno intermitente, en el cual tenemos que hacer una restricción de alimentos, de bebidas y de cosas que no van a formar.
Pues con eso nos quedamos. Una dieta equilibrada y ejercicio, ayuno intermitente. Por ahora no hay estudios científicos que lo avalen. Gracias, José Luis Almudena.
Eso es. Venga, gracias a vosotros.
Gracias.
Un saludo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Castilla y León se han registrado 159 muertes por terrorismo. La mayor parte de ellas, 138, fueron asesinados por ETA. Seguro que hay atentados que no has podido borrar de tu memoria, como el ocurrido el 30 de diciembre del 2006 en la T4 en el aeropuerto de Madrid. Un atentado perpetrado por ETA o el 11M, donde murieron 192 personas. Un atentado del grupo terrorista Al-Qaeda, el mayor atentado de la historia de España y el segundo de Europa. Seguro que recuerdas aquellas imágenes de los trenes completamente destrozados. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Hoy en COPE te estamos contando cómo viven algunas víctimas de atentados terroristas años después, a las puertas del homenaje que ha organizado la Junta de Castilla y León y la Policía Nacional y que será mañana. ¿Se consigue superar? Pues hablamos con el decano del Colegio de Psicólogos de Valladolid, Jaime Gutiérrez. Buenos días, Jaime.
Buenos días.
Jaime, es una situación completamente traumática. ¿Qué hacer tras esta tragedia? ¿Cómo es el proceso que viven las víctimas?
Pues dependiendo de la fase en la que se encuentren, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ayer hemos vivido un atentado terrorista a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, hay una fase de shock y la actuación en esa fase de shock, bueno, pues lo primero lo vimos ayer. Primero es salvaguardar la vida de la persona que ha sufrido el atentado, ¿no? Hay que superar esa primera fase de shock y una vez que se ha superado y que se encaja dentro de un contexto el atentado que se ha sufrido por parte de la víctima, pues ahí se van interviniendo con diferentes técnicas y ajustadas también a cada persona para superar ese trauma. Dependiendo de la persona, dependiendo de cómo sea el atentado, si es por parte de una banda terrorista organizada o si es por parte de, como parece que ha sido este caso, de un lo que en terrorismo se conoce como un lobo solitario, pues también influye mucho sobre el desarrollo de la resiliencia de la propia víctima frente a ese tipo de atentados.
Comentaba Jaime que en un primer momento es el shock. ¿Qué puede ayudar a las víctimas que ese proceso sea más corto, por ejemplo, a no a superarlo, porque no sé si se consigue superar, sino a vivir con ello?
Pues es que depende de muchos factores, ¿vale? Y también de la propia personalidad de la víctima. O sea, no es lo mismo que, pues a víctimas que nos hemos encontrado, por ejemplo, a lo largo de la historia de los atentados de ETA, que personas que iban pasando por la calle o personas que viven en una casa cuartel, de repente y de forma inesperada te encuentres con un atentado terrorista, o que seas candidato a la presidencia de los Estados Unidos y ya haya cierta previsión. No sé si me entiendes, porque claro, una persona que se presenta y que además ya ha sido presidente, pues sabe que puede formar parte de los objetivos de una banda terrorista, ¿sabes? Entonces depende de muchos factores y quizás desde el punto de vista de la psicología el que más nos interesa pues tiene que ver pues con la personalidad de los individuos. Luego hay otros factores también que influyen mucho, que es la propia sociedad, ¿vale? Yo recuerdo que además en una entrevista que hicisteis en COPE muy interesante a Carlos García, el concejal del PP en Durango, dijo una frase que a mí se me quedó clavada, que es ya no nos matan, pero no nos dejan vivir. O sea, que hay también fórmulas de terrorismo subyacentes que no tienen por qué ser el asesinato o los coches bomba o los atentados terroristas con grandes medios mediáticos, sino es muchas veces también no dejar vivir a la gente por el ambiente que les rodea a las propias víctimas. Entonces, una víctima dentro de ese ambiente le va a costar muchísimo más poder pues salir adelante y poder recuperarse.
Desde el punto de vista de los psicólogos, ¿qué técnicas trabajáis con víctimas de atentados terroristas, por ejemplo?
Pues, vamos a ver, se utilizan técnicas cognitivo-conductuales que están perfectamente contrastadas científicamente y que sabemos que ayudan a las víctimas. Y luego el desarrollo de esas técnicas va a depender también del individuo. O sea, la misma técnica no la podemos utilizar con todos los individuos. como que fuera un estándar, sino que nos tenemos que adaptar pues a esas variables que te comentaba antes, que tienen que ver con la personalidad, que tienen que ver con el ambiente donde vive esa persona, etcétera. Pero son técnicas contrastadas y eficaces. Lo que ocurre es que si una persona víctima de un atentado terrorista o víctima del terrorismo en general, que no tiene por qué ser un atentado, como te decía antes, está dentro de ese ambiente, las técnicas no se van a emplear de la misma manera e igual que una persona que a lo mejor pues eso, vivía en Madrid cuando los atentados del 11M y que no prevé que vaya a haber más atentados en Madrid. Ahora nos damos todos un paseo por Madrid y no vemos que las personas están preveyendo que vaya a haber un atentado terrorista. Sin embargo, bueno, pues estamos a las puertas de que comiencen los Juegos Olímpicos en Francia y allí nos vemos que la alerta ha subido y que de alguna manera hay una previsión. El quien vaya a acudir a ver los Juegos Olímpicos en Francia va a notar una mayor presencia policial, va a notar que aumenta la tensión también emocional porque se va a percibir en las calles.
Hoy, Jaime, nosotros contábamos el testimonio de una víctima de un atentado que decía que 21 años después le habían detectado, ¿cómo se llama?, crisis postraumática. 21 años después, ¿esto a qué se debe? Bueno, comentaba que depende de la personalidad de cada uno. ¿Esto es posible? ¿Por qué ocurre?
Bueno, pues ocurre por muchos factores, ¿vale? A ver cómo te lo explico. Hemos visto a un Trump que nada más padecer un atentado terrorista se ha levantado como eufórico dando gritos y levantando el puño. Bueno, pues es una forma de reaccionar inmediata, ¿vale? Pero hay otras fórmulas de reacción que se prolongan en el tiempo o que se posponen en el tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a veces nuestro propio cerebro lo que hace es negar los hechos hasta que ya no puede más. Y entonces es cuando explotan los síntomas de estrés postraumático, ¿vale? Lo que hace el cerebro es intentar negar la situación hasta que es consciente de ella y entonces los síntomas normales después de haber sido víctima de un atentado terrorista es desarrollar ansiedad. Los más normales son ansiedad y depresión, ¿vale? Pues entonces hemos podido estar aplazando esa toma de conciencia 21 años, pues son muchos, la verdad. Y sobre todo, si se hubiera sometido a tratamiento, seguramente hubieran aflorado antes, pero puede ocurrir. O sea, el cerebro nos mantiene, nuestro cerebro está programado para mantenernos vivos. Entonces, una fórmula es negar lo que está ocurriendo hasta que soy consciente de ello y ya empiezo a afrontarlo.
Pues Jaime Gutiérrez, decano del Colegio de Psicólogos de Valladolid, muchas gracias por ayudarnos a entenderlo.
Gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacolla.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Y así llegamos a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.